Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
con 36, seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos, Natalia, a los océanos.
Un tema que es apasionante, que es muy entretenida, un tema entretenido, un tema que además urge hoy día más que nunca trabajar en la protección y la restauración también del océano y de los mares.
Vamos a conversar con Lisbeth van der Beer. Ahí nos corrige Lisbeth, si es que está bien pronunciado el apellido. Ella es directora ejecutiva de Océano, una organización no gubernamental de carácter internacional que se dedica a la protección y restauración de los océanos en el mundo. Lisbeth, ¿cómo estás? Bienvenida a Efecto Ciencia.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Océana, Chile, ¿cierto?
Sí.
Lisbeth, para la gente que nos está escuchando y que quizás no conoce Océana Chile, quiero que nos cuentes un poquito, que le cuente a la gente que está escuchando hasta la radio, de qué se trata, cuál es el propósito, qué hacen en Océana Chile.
Bueno, Océana ha estado en Chile como por ya 15 años. Somos una ONG que se dedica exclusivamente al cuidado del océano y lo hacemos a través de la ciencia para influir en las políticas públicas. Entonces nosotros, por ejemplo, si quisiéramos hacer un área marina protegida en Pisagua, un lugar que hemos estudiado hace muchos años, primero hacemos ciencia, después esa ciencia se presenta al gobierno, la ciencia la hacemos con las universidades locales, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el norte lo hicimos con la Arturo Prat, y esa información después se toma por el gobierno para ver si ahí se puede o no se puede hacer un área marina protegida. Eso es lo que hacemos de cierta forma. También lo hacemos en la recuperación de la pesca, porque la pesca está con sobreexplotación, ¿cierto? Con colapso de algunas especies y de sus ecosistemas. Entonces protegemos hábitat, hacemos recuperación de la pesca y también evitamos la contaminación de las grandes fuentes de contaminación que hay hacia el océano. Una, por ejemplo, es el plástico. Entonces hacemos políticas públicas para que este no llegue al océano.
Perfecto.
O sea, aquí hay una mezcla, ¿cierto? Un círculo virtuoso dentro de la organización que también vincula la ciencia y la transferencia del conocimiento. No es solamente la divulgación de esto, sino que también la generación de conocimiento que hacen con las universidades, ¿cierto?
Exactamente. O sea, nosotros no podríamos hacer toda la ciencia que hacemos si no pudiéramos tener los contactos, ¿cierto?, de las universidades locales, que son las que tienen más conocimiento sobre esta zona. Entonces, nos asociamos a los científicos de estas universidades para después generar una política pública, que eso tiene que haber una política pública para que algo funcione. Entonces, sí, unimos estas dos partes, también tenemos muchas comunicaciones para que esto efectivamente funcione y también trabajar con las comunidades para que se entienda lo que se está haciendo.
Perfecto. Lisbeth, si hablamos de forma práctica, para que nos entienda la gente que nos está escuchando hoy día acá en UFRO Radio, ¿por qué es importante proteger el océano? La relevancia desde el punto de vista ecosistémico, como desde la ecología, desde la conservación de las especies, ¿cuál es la relevancia que ve Océana hoy día para poder proteger estos ecosistemas?
Bueno, gran parte del oxígeno, ¿cierto?, que el humano respira, viene del océano y también es un sumidero de CO2. Entonces, estos cambios, el cambio climático, por ejemplo, hace que cuando el agua se calienta en el océano, se libere CO2. Entonces, nosotros necesitamos del océano para vivir. O sea, eso es la capa número uno, digamos, de por qué necesitamos los océanos. Muchos años pensamos que este era como un espacio infinito, vasto, ¿cierto?, lleno de vida. Y efectivamente con el tiempo, desde que se industrializa la pesca, por ejemplo, hemos desestabilizado las cadenas que permiten que el océano esté sano. Por ejemplo, cuando nosotros no sabemos que cuando nosotros vemos un tiburón, significa que ese ecosistema está sano, porque están todas las redes tróficas, ¿cierto? Desde lo más chiquitito, que es el zooplancton, hasta arriba está sano y por eso existe ese tiburón. Hoy día en muchas partes nosotros hemos visto que ya no existen esos tiburones, Por ejemplo, cuando tú sacas las algas, ¿cierto? Que a lo mejor pensábamos que crecían así por sí solas.
Por generación espontánea.
Claro, cuando se extraen, efectivamente tú estás extrayendo, igual que en la tierra, ajá, un bosque, que era un ecosistema que tenía asociado más de 140 especies. Entonces, de a poco hemos entendido el rol del océano, y que este no es infinito y que tenemos que mantener el balance, digamos. Y yo creo que eso es lo más importante. Y su rol, cierto, de sumidero de CO2, que también permite que vivamos.
Sumidero de carbono importante el océano, exactamente.
Lía, tú mencionabas hace un instante que una de las amenazas que tienen los océanos hoy día tiene que ver con la sobrepesca, ¿no? Pero además de esto, ¿qué otras amenazas más hoy están afectando los océanos?
Bueno, el océano lo hemos ocupado lamentablemente como vertedero. O sea, ahora con las grandes lluvias, ¿cierto? Vemos que en los ríos hay mucho plástico. ¿Y dónde termina todo ese plástico? En el océano. Entonces, ese plástico no desaparece. Ese plástico efectivamente empieza a ser parte, ¿cierto?, de la cadena alimenticia de los peces y de las especies que viven ahí. Cuando una tortuga ve una bolsa plástica, por ejemplo, él piensa, chuta, esto es una...
Confunde a los organismos, claro.
Entonces dice, me lo voy a comer, ¿y qué pasa con esa bolsa? Se le queda en el sistema digestivo y eventualmente la tortuga piensa que tiene el estómago lleno y eventualmente muere por inanición. Entonces, son cosas súper dramáticas que uno no piensa, ¿cierto? Que lo que uno está haciendo acá en la Tierra, efectivamente todo termina en el mar. Es como, de cierta forma, nuestro basurero invisible. También ponte tú actividades como la salmonicultura, que son muy intensivas, el uso de antibióticos, antiparasitarios. También esto queda, todos estos químicos quedan en el océano. Hace bastante poco tiempo estamos regulando lo que efectivamente puede terminar en el océano y lo que no. Entonces, yo creo que hay muchas fuentes de contaminación que a lo mejor no son tan claras, ¿cierto? Pero efectivamente el humano tiene un gran impacto sobre lo que termina en el océano. Y son pocos los países que tienen un buen manejo de residuos, de desechos y de todo lo que producimos en la tierra de forma intensiva.
Los mismos fertilizantes también desde el punto de vista de la producción agroalimentaria. Elizabeth, seguimos conversando, estamos hablando con la directora ejecutiva de Oceana para aprender también sobre la importancia de la protección de los océanos en el mundo. 20:44, seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
20:47, continuamos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Hoy día conversando con Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, esta ONG de carácter internacional que se dedica a la protección y restauración de los océanos del mundo. Que dicho sea de paso, igual es uno de los ODS, el ODS 14, que tiene que ver con la protección justamente de la vida de los mares y recursos marinos.
Así es. Lisbeth, bueno, habíamos estado conversando justamente de la importancia de la protección de los océanos, de los beneficios del océano como un sumidero de carbono, de dióxido de carbono. Y también nos comentabas, por ejemplo, algunas especies bioindicadoras, como el caso de algunos tiburones. No teníamos idea acá con Natalia que esto efectivamente era así. Y también cómo el impacto de la contaminación desde distintas fuentes también ha sido un impacto negativo en todo el planeta con respecto a los océanos. Ahora, desde el punto de vista de la protección, ¿cómo estamos avanzando en nuestro país? Básicamente, la legislación, por ejemplo, hoy día, tú nos comentabas que hoy día esto está más regulado.
Bueno, exactamente. Chile es uno de los países estrellas del mundo.
Ya.
Porque ha protegido un 44% de su zona exclusiva económica. Para la gente que no sabe, la zona exclusiva económica va desde la ola, ¿cierto?, uh-huh, hasta las 200 millas náuticas para adentro, y ahí se ha protegido el 44%. Ahora, lo que se ha protegido es, en su mayoría, las islas oceánicas del Pacífico, ¿cierto?, que son Rapa Nui y Juan Fernández y Desventurada. Ahí está el gran porcentaje de lo que hemos protegido, y también ahora ya se están sumando más áreas costeras, que son mucho más complejas, obviamente, porque ahí tú no puedes hacer parques marinos. O sea, un parque marino es una figura de protección que dice, aquí tú no puedes hacer nada, solo investigación. Pero hay otras figuras que son más permisivas, ¿cierto? Por ejemplo, permiten la pesca artesanal, hasta la pesca industrial, pero en muy pocas densidades, ¿cierto? Y se guarda y se de cierta forma se protege de una amenaza, por ejemplo, de la salmonicultura, como fue el caso de Tortel, en Pisagua de algún megapuerto, plantas desaladoras, en Leyera, y lo que es hoy día el área marina protegida de múltiples usos, se llama archipiélago de Humboldt, en donde también se protegen las especies. Entonces, tú ahí tienes los objetos de conservación, que son las especies más importantes. Incluso un objeto de conservación puede llegar a ser la pesca artesanal. Yeah. Entonces, tú proteges de algo, pero también permites que hayan ciertas actividades.
Perfecto. Bueno, justamente esas son las últimas incorporadas, ¿no? Lisbeth, en cuanto a los desafíos, ¿qué es lo que se viene y hacia qué también debiésemos avanzar como país?
Bueno, hay muchas cosas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la pesca, todavía tenemos sobreexplotación y colapso de algunas especies. Esto se debe a un sinfín de razones, pero la mayoría de lo que nosotros nos hemos enfocado es que, por ejemplo, existe en la ley un principio precautorio, ¿cierto? Que tú no puedes dar cuotas muy altas. Las cuotas son cuánto tú puedes pescar en un año. Y a veces esas cuotas son un poco altas, porque también tenemos que pensar, por ejemplo, este año está el Niño. No sabemos bien cómo esas poblaciones de peces van a reaccionar ante este fenómeno, que hace, por ejemplo, desaparecer las anchovetas de la costa. No sabemos muy bien dónde están. Otros peces también desaparecen porque se van a lugares donde están más fríos. Cuando las especies y cuando los stocks de poblaciones, se llama, están muy sanos, ellos pueden aguantar este tipo de choque, es que el agua se calienta, ¿cierto? Muchas de esas larvas van a morir y después se pueden recuperar, pero cuando los stocks no están sanos, esos no se pueden volver a reproducir. Entonces, eso es lo importante de la recuperación, de que todas las poblaciones estén sanas, porque, por ejemplo, una anchoveta, una sardina, la necesita la merluza para estar sana. Entonces, así va la escalera subiendo hasta, como hablábamos antes, de los tiburones, ¿cierto? Entonces, hoy día hay muchos cambios, está el cambio climático, está el Niño, que hoy día hay un Niño muy marcado y muy fuerte en las costas de nuestro país, y lamentablemente antes de que llegara el Niño no logramos recuperar todas las pesquerías. Entonces hay que seguir trabajando en eso también con un enfoque ecosistémico, que es algo que no se ha trabajado en Chile todavía. Nosotros manejamos especie a especie, pero aquí hay una red, ¿cierto? Que un pez necesita del otro y ese es el enfoque que se le debería dar. Eso es en la pesca. Al DEE también estamos con áreas marinas protegidas de las distintas ecorregiones. Hay ecorregiones que están muy subrepresentadas y estas zonas son muy importantes porque es de donde nacen los peces, ¿cierto? Donde se reproducen, donde viven los juveniles, y también hay hábitats específicos que debemos cuidar, como los bosques de macroalgas, que se necesitan para muchas especies. Y yo creo que también en la contaminación por plástico. En Chile hoy día tenemos la ley que prohíbe el plástico de un solo uso, pero en las fiestas patrias lamentablemente vimos muchas bombillas todavía, ¿cómo se llama este? Plumavit, que está prohibido, los tenedores, los cuchillos y las cucharas de plástico también están prohibidas, y las seguíamos viendo ahí en el mote con huesillo. Entonces yo creo que estas cosas, o sea, ya son ley, ya esto ya debería estar en nuestro disco duro, ¿cierto? De exigir incorporar, que esos productos no nos den, ¿cierto?
Sí.
Hartos desafíos, ¿eh?
Lisbeth, bueno, a propósito justamente de lo mismo, porque conversábamos al principio de los desafíos en las políticas públicas que, con las cuales ustedes en el fondo están comprometidos a través de la ciencia y la transferencia del conocimiento, pero aquí la educación ambiental, la concientización de la población en el cuidado y la protección de los océanos también es relevante.
Exactamente, yo creo que de cierta forma le hemos dado la espalda a nuestro océano, siendo que es tan largo y tan vasto y es poco lo que conocemos. Yo creo que muy pocos niños conocen cómo se ve un congrio o la importancia de una estrella de mar. Y yo creo que eso, bueno, es la importancia de lo que hacemos nosotros como Oceana, porque también nosotros tenemos muchas fotos, ¿cierto? Los registros fotográficos que permiten que la gente vea lo que hay debajo del agua, algo que antes a lo mejor era imposible imaginarse esta belleza, que pensábamos que solamente existía en el Caribe, ¿cierto? En estas aguas cristalinas. Y también entender que este océano de nosotros, que es un poco más turbio, más verde, ese es el océano abundante. El océano del Caribe es un océano que es bastante muerto, que tiene muy poca vida en comparación con la cantidad de especies que tenemos acá, porque este es uno de los océanos más productivos por la corriente de Humboldt y esa surgencia que le da ese color verdoso. Entonces la gente dice, pucha, aquí que es helado, o que turbia está el agua. Bueno, ese es el océano que realmente deberíamos apreciar.
Y con una tremenda biodiversidad también. Lisbeth, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en Efecto Ciencia, un tema importante que hay que seguir conversando para poder aprender y tomar conciencia del cuidado de los océanos.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Que estén muy bien.
20:56, conversábamos ahí con Lisbeth Van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile.
¿Nos tenemos que despedir, don Adolfo? Lamentablemente.
Qué corto está Efecto Ciencia.
Sí, lo vamos a tener que alargar un poquito. Muy buenos temas. Tenemos repetición el día sábado a las 3 de la tarde y también en uframedios.cl, ahí on demand, si es que quiere volver a escuchar esta conversación.
Un placer acompañarles como cada lunes con Efecto Ciencia acá en Ufroradio.
Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, chao.
Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por Ufroradio, la radio de la Universidad de la Frontera.